Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Hola, hola, hola!
Hay dos tipos de personas, los buenos y los malos. Los buenos duermen bien, pero los malos parece que lo pasan mejor cuando están despiertos. Esto, cómo no, lo decía Woody Allen. Así claro. Que nosotros tenemos que ser muy malos porque estamos muy despiertos y nos estamos pasando muy bien. Sobre todo los domingos por la mañana. Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
No hay madrileño de nacimiento, de residencia o de paso que no conozca la Cibeles. La rea griega, la diosa de la madre tierra, la fuerza indómita de la naturaleza. Los autores de la fuente, que son muchos y variados, sabían mucho de esta diosa, porque es que no se les escapó ni un detalle a los tíos. Está ahí, sentada en el carro de poder de la madre naturaleza, con todas las criaturas sometidas a ella en plan, los cañones a mi persona. Lleva una corona con muralla porque es la diosa que se encarga de proteger las ciudades. ¡Ole Madrid! Tiene en la mano izquierda las llaves que le permiten acceder a las riquezas de la tierra. Y en la derecha, el cetro de reina. No sabe ni nada. También hay por ahí una pandereta, porque en el culto a la diosa, que era un jachondeo, se tocaba la pandereta como en Navidad. Los leones que tiran del carro son Hipomenes y Atalanta. Atalanta era una joven a la que no le apetecía casarse, pero para nada. Y eso que su padre le metía presión ahí a tope. Para callar al viejo, Atalanta, que iba de runner, dijo: «Vale, papi, tú ganas, me caso, pero solo me caso con el tipo que me gane en una carrera». El padre se encogió de hombros y dijo: «Pues vale». Y cuando Hipomenes, el pobre, se enteró de lo de la carrera, andaba con tal cupidazo con Atalanta y estaba tan desesperado que le pidió a Afrodita, la diosa del amor, que le ayudara a ganar la carrera. Afrodita le dijo: «Vale, colega», y le dio unas manzanas de oro para que cada vez que Atalanta le intentara adelantar durante la carrera, Hipomenes le tirara una. Y dicho y hecho, cuando Hipomenes tiraba una manzana, Atalanta se lanzaba por ella como una loca. Con aquella artimaña, Hipomenes ganó de cabeza, vamos, o sea, se lo llevó de calle. Atalanta se quedó topicueta al verse derrotada y, claro, pues no tuvo más remedio que casarse con él. A pesar de estos inicios del noviazgo tan truculentos, los tíos fueron felices, comieron perdices y se quisieron mucho, pero mucho, mucho. Tanto que un día les dio por quererse en el templo de Cibeles. Y aquello sí que no. A Cibeles aquello de que la parejita se liara en su templo le pareció reguleras tirando a de muy mal gusto y se pilló tal rebote que como castigo los convirtió en leones y los puso a tirar de su carro. Así para toda la vida. Y aquí los tenemos en la fuente más famosa de Madrid. El rosetón del que sale el chorrazo es el dios Atis, el amante de Cibeles. Hay tantas versiones de este mito que os voy a contar el que más me gusta. Para no herir sensibilidades, era una versión autorizada para todos los públicos. Pero vamos, tampoco os hagáis así.
A ver qué cuentas.
Atis era un chulazo, guapetón, con labia y buen chá. Que es una expresión que me ha gustado mucho. Muy buen chaval.
Esto te lo copiaste el otro día de una amiguita.
Muy buen chaval. Bueno, Cibeles y él se dejaron llevar por el carpe diem y él le juró felicidad eterna. Craso error. El caso es que iba un buen día por ahí, por el bosque, Atis, tochulazo, cuando se encontró con Sagaritis, una ninfa monísima. Se miraron, se gustaron y dieron rienda suelta a ese cupidazo que acababan de sentir. Craso error también y ya van dos. Cuando Cibeles se enteró de aquello, se puso como una loca. Nunca le ponga los cuernos a una diosa. Atis, arrepentido por lo que había hecho, decidió cortar por lo sano. Y se cortó los perendengues, digámoslo
¿qué
así.
¿Qué dices?
Espero que
el
se
mismo,
me entienda.
El mismo.
Él mismo. Y cuando estaba ahí el pobre desangrándose, Cibeles va y lo convierte en un pino. No me preguntes por qué.
Qué
lo que sí que sé
qué
es que
todo.
Por eso... precisamente en La Fuente hay piñas por todas partes.
Qué raro.
Hay quien ha querido ver una extraña relación entre Atis y Carlos III, que es el señor con peluca que mandó colocar aquí La Fuente. No es que Carlos se cortara nada, al menos literalmente, pero tras la muerte de su señora, nunca se le volvió a conocer amante. Y hay quien dice que fue un voto de castidad y de fidelidad único en su especie borbónica. Una especie de castración simbólica. Pero vamos, vaya usted a saber si eso es lo que hizo Carlos III o no. También se cuenta que Madrid tiene un fundador mitológico, Ocno Vianor, del que ya os hablaré algún día. Cuando Ocno Vianor terminó de fundar Madrid, consagró la ciudad a la diosa Cibeles. Y aquí la tenemos. O sea que todo esto tiene que ver con la Cibeles. Así que espero que cuando pases por delante de esta fuente, le hagas un guiño, porque ahora tú también formas parte del secreto de la diosa.
Madre.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Ya nos espera Ainara Aristoy.
Bueno.
Bueno, la boa de hoy sí que me tiene hepatado completamente.
¿Te has atrevido a traer una más bonita que la mía, perdona?
Hoy vengo los focos a mí.
Hoy viene de los cañones a tu persona.
O sea, qué bonita es la boa que lleva Ainara Aristoy, que no la ven los oyentes, pero es divina.
Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte, que no veas tú las guías, las rutas que hacen por los cementerios de Madrid. Que
son
para verlo en streaming y para verlo en directo, en 3D, ahí,
mira,
delante.
De la rabia que tengo te voy a decir una cosa. Espero que la boa que traigas esté a la altura del personaje.
Pero vamos,
Es complicado porque...
¿Con quién? Hoy traigo una personajaza.
A ver...
Pero vamos, ¿cómo decirlo? Una de las grandes de los escenarios. Vamos, que con bata de cola y todo me presento.
¿Con bata de cola? ¡Madre mía!
Ay, ¿pero quién es? Vamos a pensar.
A ver, os voy a dar una pista.
Venga, va.
Parecía gitana.
Ah, espera, que oigo
escucha.
Que a Miguel Ángel ya se lo habías dicho, ¿o qué?
Qué grande,
Lola Flores. Por si hay algún despistado, no vaya a ser que algún despistado haya por ahí.
Bueno.
O sea, hoy nos vas a hablar de Lola Flores.
De nuestra querida faraona, claro que sí.
Qué grande.
No podía tener más arte, ser más especial, ¿no?
Como decían los Yankees, no canta, no baila, pero no se la pierdan.
Uy, que vengo a desmontar esta historia también, David.
No me
¿sí?
digas que eso forma parte de la leyenda
¿sí?
también.
Pues es que nos dicen que esa crítica salió efectivamente de New York Times,
sí.
Ole mi inglés de Oxford y Cambridge,
sí,
cuidado.
Sí, lo hemos notado, lo hemos captado perfectamente.
Sí, ¿verdad? Pues parece ser que nunca existió esa crítica por escrito.
¡Anda!
¿Y entonces cómo fue si no fue por escrito? ¿Qué fue?
Dicen que en el caso de que hubiera existido, esa es la típica anécdota de qué pena que sea mentira porque tendría que ser verdad.
Claro.
Que la verdad no estropee una buena historia, perdona, Ainara.
Efectivamente. Esto es, pues, dicen que si vas a la hemeroteca del New York Times, en ningún caso se encuentra la famosa frase, y que si hubiera acontecido, la hubiera dicho un crítico delante de Lola, eso sí. Pero no por escrito, sino de manera verbal.
O sea que puede ser que haya ocurrido, pero en verbo, ¿no?
Parece ser que Lola incluso hablaba de ese momento anécdota, pero tampoco queda claro que sea real, ¿eh?
Yeah.
Pero bueno, yo me la quiero creer porque me parece maravillosa.
Pues
pero
sí,
entonces, perdona, ella contaba que un crítico le había dicho ni canta ni baila y eso no la daba ya una poquita de rabia.
Lo cuentan las hijas en algún momento, pero es verdad que esta es la típica historia que se reproduce ad eternum, porque es que por todos los lados sale...
Claro, es el típico corta-pega que hacemos todos, ¿no? Porque no lo hemos aprendido ahí de memoria. ¡Oh, esto, fíjate! Y luego es mentira, madre mía.
Y no existe el recorte de hemeroteca donde el New York Times diga eso. A día de hoy nadie lo ha encontrado.
Madre mía.
Pero vamos, que a mí me parece maravilloso porque es que es así. Porque es que Lola era mucha Lola, ¿no?
Claro, es que aunque no sea, ¿cómo es? Si no nevero, eventrovato.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Bueno, como sabéis que yo empiezo por los muertis,
sí.
Sabemos que Lola está enterrada en el cementerio de la Almudena, de hecho es una de las tumbas más visitadas del cementerio madrileño. Es muy curioso porque he estado haciendo los deberes y he visto el funeral, el entierro de Lola en YouTube.
Ah, qué bueno.
Y resulta que el día del funeral, bueno, claro, la Capilla Ardiente, en lo que era el Centro Cultural de la Villa, os podéis imaginar la cantidad de gente. La familia llevaba 4 coches con la familia cercana, pero es que aquello era la locura, porque estaban cantantes, toreros, la gente del pueblo, todo el mundo acompañando el último viaje de la gran Lola Flores.
Que tenía que
pero,
ser...
Era multitudinario, ¿eh? Espectacular, locura, realmente locura, un poco como aquella vez que ella, uno de sus momentos más magnéticos, ¿no? Aquel de si me queréis irse con la boda de Lolita.
Que le estropeaba la exclusiva.
Totalmente, no había exclusiva, pero era un poco esa multitud, todo el mundo acompañando el féretro de Lola, que fue enterrada en origen en sepultura, no en el panteón en el que está actualmente. Tú ves la hemeroteca, ves el día del entierro y claramente se ve que se la entierra en una sepultura. Uh-huh. Y ahora mismo la familia tiene un panteón, el Panteón González Flores.
Uh-huh.
Es un panteón, bueno, pues bastante sencillo, 2 columnas de entrada. Lo más llamativo, las 2 esculturas de bronce que acompañan lo que son los restos de quienes allí descansan.
Sí, que está ahí Antonio también.
Y la escultura de Antonio,
claro.
Obras del escultor Santiago de Santiago. Hmm. Bueno, yo creo que si no es la sepultura más visitada de toda la Almudena, está en el top 10 de los que van al cementerio y buscan, pues eso, quién era. Además, Lola con su bata de cola, con su mantón, muy, muy ella en esa escultura, ¿no? Sabemos que la pobre estuvo más de 20 años pues conviviendo con un cáncer de mama, que finalmente es la enfermedad por la que fallece. Y de verdad que es impresionante a día de hoy volver a ver esas imágenes, todo Madrid echado a la calle. Sí. Y además desde Carmen Sevilla, Rocío Jurado, pero mezclándose con el pueblo llano, ¿no? Era todo el mundo queriendo acompañar a Lola, echándole flores, echándole coronas. Bueno, es una auténtica barbaridad ver esas imágenes de la despedida,
Alberto,
de la gran...
Alberto Moreno, Copla, siempre cuando quiere decirte, como las folclóricas, el todo Madrid, siempre
el
dice, ¿verdad?
Madrid.
El todo Madrid estaba ahí, dice siempre.
Todo Madrid, es verdad, ¿eh?
Sí.
Pero además, todo Madrid y todo muy al estilo folclórica. O sea, las imágenes son... Las imágenes de Rocío Jurado, yo no dudo del sentimiento de la Jurado en ese momento, pero es que evidentemente lo pone muy de manifiesto.
No.
Sí,
muy folclórico
igual
en el sentido
demasiado,
de...
¿no?
Sí, sí, o sea, muy expresando todo, los gestos, es todo muy muy teatral, pero no le digo en el sentido malo, sino por el dramático momento que estaban viviendo, ¿no?
Claro.
Incluso Pedro Almodóvar, en lo que es el entierro, dice la mejor obra de Lola Flores fue Lola Flores.
Pues sí.
Me parece... tan maravilloso, es todo el mundo de la cultura acompañándola a ese eterno descanso, todavía con Antonio vivo, fallecería 14 días después de su madre.
¿14? Es que
sí,
le sobrevivió 14 días de
sí,
nada.
Sí.
14 días de nada, pues parece que se rompió, ¿no? Directamente se fue su estrella, se fue su vínculo con la vida. Qué barbaridad, porque él además ya tenía su hija, ¿no? Parece
sí.
que le tendría que haber anclado,
sí.
pues no. No,
sí.
Se fue 14 días, pues después de, no sé si la más grande, pero una de las más grandes desde luego que sí, una señora que había debutado el 10 de octubre de 1939 y su primer gran éxito se llamó Lerele, por eso le puso ese nombre después a la casa en la que vivieron pues toda la familia. Y además ella apareció con un poco emulando a las Imperio, a Pastora Imperio y a Imperio Argentina, porque se presentaba como Lolita Flores Imperio de Jerez.
Imperio de Jerez.
Sí.
Qué bonito.
Al final, claro, no tenía que parecerse a nadie, porque ella misma fue el huracán, ¿no?
Claro.
Ella misma ya lo llenaba todo y con Lola Flores, pues, más que le sobraba. Bueno, sabemos de su vida amorosa que esto fue un ir y venir, una cosa que tenía, pues, mucho imán, no solo sobre el escenario, que tuvo mucho feeling con Manolo Caracol, con quien trabajó, marcó un antes y un después en su carrera, sí. Y mucho feeling y mucho encontronazo también, ¿no? Que es la relación que tuvo lo mejor y lo peor. Incluso se llega a hablar, bueno, pues de episodios un poco complicados entre ambos, pero es verdad que estuvieron juntos, trabajaron juntos y en el escenario pues eran pues una auténtica maravilla poderlos ver, ¿no? Esa complicidad que tenía.
Sí.
Estuvo después tonteando con 2 jugadores de fútbol, uno del Barça y otro del Atlético de Madrid. Ojo,
anda,
cuidado, ahí enfrentado todo. Sí, sí, sí.
O sea que menos merengón con cualquiera. No,
merengón no. Merengón, que sepamos, no. pero bueno, el amor, el padre de sus hijos, el amor de su vida será un gitano, porque Lola es como la única paya que parecía más gitana que algunas gitanas.
Sí, sí.
¿No? Porque ella realmente, bueno, decía que su abuelo materno sí que era gitano, pero hay fuentes que incluso cuestionan que no es así. O sea, que era el deseo de Lola de ser gitana, pero que no tenía en realidad esa sangre gitana. El caso es que se casa con el gitano que sí que es Antonio González el Pescailla. Ahí tienen un flechazo, eso es como el amor a lo loco. Pero ojo, cuidado, porque el Pescadilla tenía una hija ya con Dolores Amaya.
¡No!
Sí.
Pero bueno, Esther sobrina me mira diciendo, sí, 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 sí.
¿Tú no lo sabías?
Yo no lo sabía. Sí, a ver, sí, yo es que soy un poco pez en estos temas.
Sí, sí, pero vamos, sí, la Lola. Pero culebrón máximo.
Tela.
Claro, imaginaos, pues a la familia de los Amaya no les hizo ninguna gracia que llegara la Lola de España...
Claro.
Y dijera, el Pescadilla para mí.
Me lo quedo.
Hombre.
Pero fijaos cómo fue la cosa. El matrimonio se lo pide Lola Antonio. Que a mí esto también me parece ya como muy, venga, aquí estoy yo.
Pues claro que sí, muy bien. Claro,
se van a Venecia y en 1958 le dice, Antonio, ¿te quieres casar conmigo?
Muy grande.
Y Antonio dice,
eso,
¿eh? Sí, y como, Lola para
no, como para no decir a Lola...
Y estamos hablando del 58, sí, que sí, no es en esta 58. Época la que... Más o menos aquí cualquiera puede pedir a cualquiera. No, no, es que entonces eso no se
es
llevaba.
Que
es que esto era muy moderno.
Claro, pues que hablamos de Lola. Que claro. Se casó a las 6 de la mañana.
O sea, a las 6 de la mañana.
Escondidas en el Escorial para que no pasara lo de si me queréis irse.
Yeah.
Se casaron a escondidas un poco por evitar todo el tumulto y también por evitar un poco el conflicto con cierta parte de la familia de Antonio que no estaba muy de acuerdo con el matrimonio.
Eso te iba a decir, sobre todo por el conflicto maya, que es que
claro.
Eso era
claro,
un
estaban
tremendo.
Ahí, pues no les parecía muy bien. Y parece ser que la Lola, porque es que ya se puede decir la Lola, ¿no? En el momento del matrimonio, el sacerdote insistía, la frase famosa decía yo, alguien que sepa la razón para que no se casen, que lo diga. Pues debió soltarlo más de una vez y parece ser... que doña Lola le dijo al cura, cállese padre, no vayamos a liar la última hora.
Vamos a resolver.
Vamos al lío, cásenos ya, déjese de preguntas, que a ver si tanta pregunta va a salir alguien
claro.
Que la va a liar. Bueno, pues una mujer increíble que tuvo episodios también un poco... Sabéis que ella en sus memorias habló de sus inicios y contó incluso que llegó a tener relaciones con un caballero por dinero.
Sí.
Por 50.000 pesetas que necesitaba en ese momento para montar su compañía y que cuando se las llevó a los padres les dijo, nunca me preguntéis de dónde sacaba este dinero.
Y luego lo contó ella, fíjate.
Sí, sí.
Que luego, poco después, ella firmó un contrato multimillonario de más de 6 millones de pesetas por 2 años en exclusiva para hacer películas, televisión, teatro, una gira por América... O sea, fíjate que la tía en muy poco tiempo lo petó. O sea que...
Pero que es que además las cifras astronómicas que ganó Lola Flores.
Claro.
Porque luego, a ver, sabemos que tuvo pues ese pequeño gran encontronazo con la hacienda pública. Pues se le había olvidado, algo había ocurrido que no había... Que fue ese momento de, ay, si cada español me diera una peseta.
Eso también fue muy grande. Total, ¿qué es una peseta? Claro.
Claro.
Otra de las grandes frases de Lola Flores.
Yo creo que ella tiene 3 momentos como históricos, ¿no? El la boda de su hija, por supuesto, el si me queréis irse
es el top 10.
La locura, sí, sí, sí.
El pendiente.
Que se le cae el pendiente.
El pendiente.
Y aquello se para.
Y sí, sí, muy bien, me aplaudís mucho, estupendo, pero el pendiente quiero recuperarlo, ¿eh? Qué bueno. Y la peseta de cada español.
Sí.
Que, bueno, pues ese conflicto que tuvo con Hacienda. Pero al hilo de lo que decía David... Es curioso que ella negocia un falso robado con Interview. Sale desnuda en unas fotos que realmente no fueron robadas.
El posado, robado,
sí,
pactado.
El pecho,
ahí
el
está.
Pecho, sí.
Bueno, pues uno de los periodistas de Interview decía que Lola había ido a negociar por cada pecho.
Sí.
Ah, qué bueno.
Hombre, a ver.
Era como... Esto por esta y esto por la otra Lola.
Hombre, claro.
Porque eran
3 Lolas.
Eran 3 Lolas,
pero ella negoció por las 2 que estaban ahí.
Bueno, pues me vas a permitir que cierre con una frase de Winston Churchill, nada menos,
a
el
ver.
Primer ministro británico que dijo de ella.
A ver,
de todos los artistas que he visto cantar y bailar, ella, Lola Flores, es
la mejor. The best,
the
of
best,
the best.
The best of the best.
Hasta el día en que me muera.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre mía, cuando oigo esta canción, me voy, igual exagero, pero al verano de 1985,
la época
campamento
del instituto.
De verano.
Sí.
Madre 87 mía. Te vas, David.
Al 87,
sí, al 87, porque esta canción, Sufre Mamón.
¿Se lo dices a alguien o me estás mirando
miro,
a mí?
No, bueno, me ha mirado a mí.
Se han mirado los dos.
He hecho un barrido. Se llama Sufre Mamón esta canción. No, aunque nos empeñemos en cantar lo bonito pelado, se llama Devuélveme a mi chica.
Ya lo sabía yo.
Claro, hombre, que lo sabemos, pero que sabe, nos gusta decir Sufre Mamón.
Y eso, cuando te queda uno mal, se la pones.
Exactamente. Y esto es que no es una canción, esto es un himno.
Es otro pedazo de himno, efectivamente.
Hombre, del, exactamente, del legendario grupo Hombres G.
David, que te estoy mirando a ti, pero porque te tengo justo.
Venga,
frente, perdona,
es que yo tengo un pasado hombregeístico.
Doy fe.
Porque yo iba a los scouts, como decía antes, al Parque de las Avenidas, y ellos eran de allí. Entonces íbamos a un sitio que se llama Rowland.
Ahora os contaré.
Y ahí los veíamos, y era como, ¡oh! Y he de decir que antes de grabar su primer disco les viene un concierto en el que cantaron Marta tiene un marcapasos.
Bueno.
Disfrazados de punkies.
Y madre es que mía. El Parque de las Avenidas tiene mucho que ver con esto, ahora os lo
cuento. Que sí, bueno, tiene que ver, ya te veo.
Cuenta.
Este grupo lo forman, pues como sabemos, David Summers, bajista eléctrico y vocalista, aunque también tocaba el clarinete y la guitarra. Mm. Javi Molina, su amigo desde la infancia, desde que tenían 5 añitos y vivían en Chamberí. Porque...
Ojo, cuidado, que Javi Molina también se montó
un grupo,
un bareto, y ahí estuve tocando yo. Bueno, y me dijo, sonáis muy bien, chaval.
Bueno, el pasado de David Botello.
Un pasado muy oscuro.
Bueno, pues su colega Javi Molina, amigo de la infancia, también se junta con él y añaden a Rafa Muñoz y David Mezquita, que son ambos guitarristas. Y ahí, pum, chimpún, nace este pedazo de grupo. Alcanzan la fama y se convierten en un fenómeno absolutamente viral, con fans en todo el mundo. Fueron lo más en los años 80, ¿no? ¿No fueron lo más, chicos?
Fueron lo más.
Y tuvieron su propia película, que se llamó, ¿cómo no?
Sufre Mamón. Y que la grabaron en el Ramiro, si no recuerdo mal, porque había unas secuencias por ahí, cuando yo estudiaba en el Ramiro, que se les veía de vez en cuando. Y entonces utilizaban la fachada del instituto para entrar y salir, pero luego por dentro era otra cosa, que ahí es donde yo descubrí la magia del cine, que todo es mentira. No os creáis nada de los que veis una película. Superman no vuela.
No vuela. Bueno,
y el mamón no sufrió tampoco.
Sí. Callaos, que os lo cuento yo ahora. Veréis.
Bueno, chafado la historia.
Vamos por partes, que os adelantáis mucho. La peli, digo, vamos a una pincelada. La dirige el papá,
Los Summers.
Manuel Summers, efectivamente, y se convierte en la peli más taquillera de nuestro país en esos años.
Madre mía, peliculón.
Ahora, esto igual también lo sabéis, o igual no. ¿Por qué se llaman Hombres G? ¿Lo sabéis?
Pues esto no lo sé.
Pues porque David, todos, pero David especialmente, eran muy amantes del cine de toda la vida. Y en el origen del nombre está en la película G-Men, de 1935, que tiene de prota a James Cagney. y que habla de un abogado que se mete a gente del gobierno para descubrir quién mató a su mejor amigo, una cosita de cine negro. Bueno, él buscaba un nombre ahí empatante que dijera mucho y dijo, con esto yo no voy a dejar indiferente a nadie. Y oye, chico, lo consiguió, ¿no? No es que dijeras tú que los hombres G fueran negros, ¿no?, de concepto, porque eran como muy vibrantitos, pero de ahí viene el nombre.
Pero es que era muy punky, lo que pasa es que luego se pasaron al lado oscuro.
Bueno, bueno, sí, sí, lo del punky es verdad, ahora os lo cuento porque... Bueno, me adelanto, entonces, empiezan su andadura en el 82 en Madrid, no han parado de dedicarse a la música, no han parado, pero sí han parado, porque ahora os cuento, o sea, hubo 10 años en los que no estuvieron juntos... y editaron juntos 12 álbumes y en el último, que ha sido el 2021, La Esquina de Rowland, siguen todavía de gira.
¿Del Rowland? Si es que decía yo que el Rowland
la
tenía mucho que ver
Rowland,
con esta historia.
La Esquina de Rowland, que ahí quería yo llegar.
Claro.
Está David. Pero bueno, vamos un poquito ahí a cómo se conocieron. ¿Cómo se conocieron?
¿Cómo
bueno,
se conocieron?
Pues verás, se crea porque por casualidad coinciden un día Javi Molina y David Summers, amigos de la infancia, repito, de cuando vivían en Chamberí, porque la familia de David vivió en Chamberí y luego se fueron al parque de las avenidas. Bueno, se reencuentran...
El parque, ¿puedo decir? El parque.
El parque.
Nosotros lo llamamos así.
El parque. Se reencuentran... ¿Dónde se reencuentran? En los pasillos...
¿En
no, de Televisión Española.
Ah.
Porque hacían una cosita de figuración infantil en el programa 300 millones.
Fíjate.
En el 82 que tendrían, pues si Dani tendría unos 15 años... más o menos cuando se reencuentran, bueno, se juntan y dicen, aquí hay que hacer algo. Entonces van y hablan con Rafa y otro colega también del cole.
Ellos
venían del Pilar,
¿no?
Eran del Pilar, sí, los guitarristas.
Sí.
Y le pide que, David le pide que le ponga un clarinete, que toque el clarinete en un grupito que ha montado Rafa con su hermano Felipe.
Ajá.
Y le dice, venga, vale, pero si te vienes tú con Javi Molina y conmigo y tocas la guitarra. Ahí ya nace, ya
si
se
yo
revoltija.
Yo te pongo el clarinete, pero
tú
te
me pones
vienes
la guitarra.
A
ahí ya están junticos. Pero ¿cómo se llaman? ¿Se llaman Hombres G? Aún
no,
no,
no.
Se llaman Los Bonitos Redford. ¡Qué bonito es esto!
Mónico del todo.
Bonitos Redford. ¿Y dónde tocan? En la mítica Rocola.
En Rocola. ¿Qué? Bueno, es que de Rocola hay que hacer un especial también.
Deberíamos,
algún día.
Deberíamos. ¿Y qué tocan? Pues mira, textos naif, con guitarras de influencia Beatle, una cosita así como muy... Bueno, pues en el 84 ya Hombres G hacen su primera maquetita, que se la hace Discos Lollipop, y ahí ya está Devuélveme a mi chica, Nassau, No te puedo besar, Dejar que las niñas se acerquen a mí, que a mí me gusta
pero
mucho.
Pero dejar que las niñas se acerquen a mí.
¿Qué recuerdas?
Poro, pom, poro, poro, pom. Pero
bueno,
no estamos escuchando esa, estamos escuchando...
Tributo a Hombres G.
Ahora vamos al tributo.
Devuélveme a mi chica.
¿Quién canta? Esto lo canta Seguridad Social. Esto lo... Mira qué chulo esto, el tributo. Que parece ska, ¿ah?
Bueno, parece ska, ¿no? Es que
era
es ska. Escape,
es
claro,
ska. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues vamos avanzando un poco en la historia de este grupito. En el 86 el grupo vuelve a grabar su segundo álbum, que
la
se llama...
La cagaste alguna casta, ¿no?
Eso es, sí, señor.
Otro clasicazo. Aquí ya
sí,
es cuando
señor.
No, cuando estaban intratables, porque hacían conciertos solo para chicas.
Bueno,
estaban
espera,
todas
espera.
Las niñas del instituto con los Hombres G.
Sí,
nos traían a mal traer a los chicos, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Dos discos y ya 1 millón de copias vendidas. Ya lo estaban empezando a petar y ya antes del tercer disco ya tenían oferta para hacer peli. O sea que
sí,
fueron
sí, sí, sí.
¡Fum! Como un pepino. ¿No?
Ahora he de decir que esa película ha envejecido mal, porque hace poco, igual hace mucho ya, se la quise poner a los niños
y
huyeron
de
favoritos.
Ya
favoritos,
no,
¿eh?
y ya no ha envejecido bien. Bueno,
acusaron entonces... de padre maltratador.
Pero a Pepón hay que decirle que se ve un Madrid también muy interesante en esa película, porque claro, es ese Madrid de los años finales de los 80, principios de los 90, que también es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, tuvieron un parón, ¿eh? Antes de hacer el tercer álbum, que se llamaba Historia del Bikini, dijeron adiós, dijeron un poco chao pescado y estuvieron separados del 92 al 2001. Casi 10 años, ¿eh?
Historia del Bikini, que es donde está la de Voy a pasármelo bien. Si no recuerdo mal, que es otro pedazo tema.
Sí,
vamos,
sí.
Que se lo hemos bailado mucho también ese tema.
En esos 10 años, ¿qué hacen? Pues David Summers saca 4 discos, los demás colegas se van aquí y allá, tocan para unos y para otros, pero vuelven porque las fans se lo pedían, su público se lo pedía, y publican peligrosamente juntos, con temas nuevos, algunos revival y tal y cual. Bueno, aún así, y además de muchos éxitos que han tenido, Devuélveme a mi chica es probablemente la canción más pegadiza y es un clásico que no se puede aguantar en todas las fiestas.
No se puede aguantar, es que,
no,
es
se
que
puede
no hay fiesta que merezca la pena, por lo menos de aquella época. No hay guateque que no tuviera los Hombres G y Devuélveme a mi chica. Vamos.
Acumula en Spotify, vais a flipar, más de 300 millones de reproducciones.
Madre
o sea, esto es, eso no es. Bueno,
esto me lo creo.
Os
claro.
voy a contar una cosa. David Summers hay una cosa que le repatea. ¿Sabéis lo que es?
¿El qué?
Que le llamen pijo.
Ya.
No le gusta que le llamen pijo, porque vamos a ver, no pongáis esa cara. O sea, él dice, porque...
No. Es que esto ahí tiene un problema, ¿no? De ahí decir,
el grupo atención, que dice literalmente, no he tenido jamás ropa de marca, ni he llevado el polo, ni he ido a las regatas, ni a las discotecas de pijos. Ni yo, ni ninguno de estos.
Estos, ¿no? A ver, que a seguro que tiene razón. Y él escribió esto al tipo que era el hortera que llevaba ahí el jersey amarillo.
Pero ¿no? espera. Dice, tocábamos en el parque de atracciones, que era una zona así periférica que también nos pillaba Miguel Ángel y a mí, cerca de nuestro barrio.
¿Qué pasa? Que somos de campamento.
También lo vi en directo en el Parque de las Avenidas. En el parque de atracciones.
Claro, el chico dice, es que ¿qué pasa? Que si no has tenido una madre yonki, un padre tal, no puedes hacer rock and roll. Es que ya está bien, porque no somos pijos. Y aquí ya, oye, cada uno, pero bueno, el chaval había nacido en Chamberí, se había mudado al Parque de las Avenidas y estudió en el Pilar. Cada uno que defina pijo. Pero, ¿quién era pijo? Pijo de Manuel era el protagonista de la canción que nos ocupa.
Pues sí.
El del Ford Fiesta Blanco y el jersey amarillo.
El Ford Fiesta Blanco y el jersey amarillo.
Porque diréis, ¿está basado en una persona real?
O sea,
sí. Hombre, había un chico que le... Y además, no solo beso. ¿Es verdad que le robó la chica? Le robó la chica. Ahora vais a flipar. ¿Cómo se llamaba la chica? Macu del Parque de las Avenidas.
Ah, pues yo pensaba que era otra, no lo voy a decir por si acaso, meto la pata, pero ahí todo el mundo hablaba siempre de una que se llama Marta, que por eso era lo de Marta, tiene un marcapasos.
Macu del Parque de las Avenidas, que fueron novietes con 14, 15 años, y él tuvo que sufrir como después el del polo, Ford Fiesta Blanco, el polo amarillo, iban por ahí y tal.
Es autobiográfica la canción, se confirma, ¿no?
Se confirma Macu, es más, se confirma porque él reconoce que sigue sabiendo de la vida de Macu.
Claro.
Ahora, ¿eso fue un amor de verano y fue para nada? No. Porque Macu y el pijo se casaron.
Hostia, Jati, te dieron un pijito.
Perdóname, cinco mamoncitos tuvieron. Cinco mamoncitos. Que se han separado, pero recientemente. O sea, que eso no fue...
Hostia, si te ha pegado, Jati.
O sea, que para que veas.
¿Y en la boda pusieron la canción de Devuélveme a mi chica para bailar el vals, por ejemplo?
En la boda
no
sabemos, pero te tengo que decir que él dice que esta canción, evidentemente, fue una venganza. El David Sumes dijo, yo me voy a vengar. A punto de hacer el concierto, cuatro días antes, dijo, se enteró de que Macu iba a ir con el pijo del Fiesta Blanco y dijo, se van a enterar. Entonces él cantó, y todo el grupo, mirando al mamón que se quería morir y que supongo, o sea, dice, nos odiará, pero ahí esa fue mi venganza, que el mamón tuvo que ver cómo yo le cantaba lo de los fuegos pica pica. Así que claro, ahí estaba el colega deseando matarles.
Oye, ¿cómo tiene que molar decir? O sea, a ver, pasado el trago decir, claro. Cuidado que yo formo parte de la historia de la música. Soy el mamón. Que no solo no sufrió, sino que encima efectivamente le hice cinco mamoncitos a tu chica.
Y lo que nos alegramos del mamón, porque gracias a eso existe este himno.
Claro,
¿no?
Eso digo, que tiene que molar decir, oye, que soy el mamón, cuidado, respétame, un respeto.
David Sumes al par de años conoció a la que ha sido su pareja 20 y pico años, grabando la peli Sufre Mamón, se ha separado hace poco, pero ha sido pareja muchos años, o sea que el disgusto le duró poco tiempo, Bueno, tributos.
Le duró la canción. Claro.
Tributos, pues de todos los colores. Esto que estamos escuchando, donde estaba Seguridad Social, fue un tributo que actuaron pues
todos.
Bueno,
ahora estamos escuchándola, voy a pasártelo bien, porque yo he dicho cómo mola esta canción y mira, Miguel Ángel me la ha puesto. Está todo el tío, está todo.
Un súper recorrido por toda su obra, pero en fin, ¿quién les ha versionado? Pues todo el mundo. ¿Quién mete sus canciones en sus tributos? Pues mucha gente. Aquí, en América, en todas partes. Bueno, en el 2013 se estrenó Marta tiene un marcapasos, un musical español que reunía los 21 mayores éxitos del grupo en el Compact Gran Vía. Y una cosa para terminar.
¿Quiere decir?
Sí.
Que yo intenté colocarle su musical también. No sé
¿A
si te
quién?
Acuerdas tú. A los hombres, ¿no te acuerdas? Que una época
me acuerdo.
Trabajábamos al lado
de
un equipo que hacía musicales y dije, yo quiero hacer el musical de hombres.
Estábamos
y entonces hice aquí y tal, y cuando se lo llevé me dijeron, pues mira, acabamos de cerrar con ellos, Marta tiene un marcapaso. Digo, me caches en la mano.
Es que es muy G-Man, me gusta
pero
mucho.
El mío era mejor, seguro. Bueno, se ha perdido la escena.
¿Y cómo se iba a llamar, por cierto?
O Sufre Mamón o Marta tiene un marcapaso. ¿Cómo se va a llamar?
Y ya nos adelantaron. Bueno, hay una cosilla para terminar, una curiosidad. ¿Sabéis cuál es una de las búsquedas que más se hacen en Internet? ¿Quién ha muerto de los hombres G? ¿Pero por qué busca la gente eso si no se ha muerto ninguno? Vivites y coleando los cuatro. Pues esta es una de las búsquedas que más abunda. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza humana es así.
By the face.
Pues no, vivitos coleando y de gira con La esquina de Rowland.
Claro, vale. Hay quien ha leído mal La esquina de Rowland y ha leído La esquela de Rowland.
Vivitos
o La esquela de Rowling.
Oye, insisto, y de gira, ¿eh?
Y de gira, claro que sí. Pues nada, no podemos ser más hombres G-Man.
G-Man. Mírale, qué ojitos tienes.
Bueno, ha quedado claro que alguien ha marcado un gol.
Alguien ha marcado un gol.
¿Quién nos ha marcado un gol?
¿Quién?
Óscar Vélez, curioso crónico, dramaturgo y humorista, nuestro experto de cabecera en fútbol de Madrid.
Que
¿qué
yo
tal?
De estas, David, voy a aprender de fútbol, no te digo
hombre,
más.
Claro que sí. A ver,
ya
esto lo hacemos con esa intención. Ya nos dejó muy buen sabor de boca el otro día con la historia del primer partido oficial de fútbol que acabó como el Rosario de la Aurora, sobre todo para el organizador. Y, Óscar, no sé si estás ahí, ¿nos oyes?
Sí, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal?
Con muchas ganas de seguir y hoy vamos a darle un toque distinto. Siempre, como decía en mi primera sesión, el fútbol es el origen, pero hoy va a ser una historia de fútbol, amor y geografía.
Voy a abrir un paréntesis. No sé si sabéis que la primera película sonora del cine español se llama El misterio de la Puerta del Sol, pero antes que esta, en una carrera frenética, se estrenó una película sonora que se llamaba Fútbol y toros.
Vamos allá. El origen de esta historia lo vamos a situar en Madrid y concretamente el que se lazo con el fútbol es el Atlético de Madrid. Nos situamos en 1949. Uh-huh. Justo dos años antes es cuando había adoptado ya la denominación de Atlético de Madrid, uh-huh, dejando la anterior que era la de Atlético de Avia. Pues en este momento, además, el entrenador era Elenio Herrera, que uh-huh, no es un entrenador cualquiera.
Sí.
Un entrenador de mayor reputación seguramente en la historia del fútbol. El considerado por muchos como un entrenador moderno que dinamiza el fútbol. En España estuvo tanto en el Atlético de Madrid, pasó también por el Barça, por el Sevilla, y es verdad que donde se hizo más famoso fue en su etapa en el Inter, uh-huh, sobre todo en el 64-65 al ganar la Copa de Europa.
Claro.
Pero aquí ya consigue dejar su impronta y de hecho el Atlético de Madrid gana el 50 y el 51, gana las ligas.
Toma.
Como os decía, yo sí que creo que se puede considerar como un punto de partida, sobre todo por el método de trabajo de Lino Herrera, que sí que dejaba, digamos, mucho peso en los jugadores, uh-huh, para que desde entonces, tanto en la década de los 50, los 60 y los 70, el Atlético de Madrid, tanto en España como a nivel europeo también, se convierta en un equipo muy importante, llegando a ganar recopas, llegando a esa primera final de la Copa de Europa. En 1948, el año anterior, va a llegar al Atlético de Madrid uno de nuestros protagonistas, que es en este caso Antonio Durán.
Antonio Durán.
Un jugador que había nacido en Gerona, pero desarrolló gran parte de su vida y sobre todo el inicio de su carrera futbolística en Canarias. Y en 1949, el año con el que arrancábamos, el Atlético de Madrid ficha a un extranjero, a un sueco llamado Carlson, uh-huh, que llega a España con su mujer, dos hijos y una niñera, la niñera de nombre Ula.
Ula.
Y este nombre, ¿por qué lo doy? Porque va a tener mucha importancia. Entonces, comentaros que ese primer año Carlson, por supuesto, sí que se encuentra un poco, digamos, desubicado en cuanto a la diferencia de idioma y de cultura. Pero precisamente Antonio Durán va a ser como el que le acoge, el anfitrión, digamos, que se hace cargo de él ese primer año, a pesar de la barrera idiomática, porque Antonio Durán no hablaba ni sueco. Y bueno, por lo que dicen sus compañeros, lo que hacía era hablarle más alto.
Claro.
Ese típico accionar que tenemos a veces.
El viejo truco.
Cuando vamos a hablar con alguien, que es hablar muy alto. Y lo que ocurre es que Antonio Durán, con esta relación con Carlson, está de más estrecha, acaba yendo muy a menudo a su casa y allí conoce a Ula, claro, a la niña, y se enamora.
Claro.
Aquí viene ya la parte de amor.
De amor.
El problema que se encuentra Antonio Durán en el Atlético de Madrid es que él era interior izquierdo. Era un jugador técnico, con buen gol, pero tenía delante tanto a Carlson como a Ben Barek, que era un jugador en ese momento fundamental, de hecho es uno de los primeros grandes jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Por tanto, teniendo en cuenta también que es muy importante que en esta época no había cambios, Antonio Durán se encuentra que tiene muy pocas posibilidades de jugar y en un equipo además que está ganando. Es decir, no podía demostrar su calidad. Por lo tanto, lo que ocurre es que en el 51 decide dar un salto e irse al Oviedo, que estaba en segunda, y en este equipo brilla por su calidad y, como os decía, porque sí demuestra ser un buen goleador y gracias a él el Oviedo sube a primera división.
Toma ya.
¿Qué ocurre? Que al final de esta temporada, por esa misma separación que tú comentabas, deciden casarse. Van hasta Suecia a casarse, vuelven, Antonio Durán está jugando hasta el 55 en el Oviedo, pero en el 55 deciden irse a vivir a Suecia, nada menos.
Ajá.
Y Antonio empieza a trabajar en una imprenta, pero Antonio era un enamorado del fútbol. Y el contacto con Elenio Herrera le había marcado muchísimo. Entonces él decide seguir esa trayectoria, pero ahora como entrenador.
Ajá.
En Suecia.
Muy bien.
este es el salto grande de geografía que teníamos. ¿Qué ocurre? Que, como os digo, esa influencia de Lenio Herrera se nota en su metodología. Uh-huh. Y el equipo mejora.
Claro.
Esto le lleva a dos equipos de primera división, que son el Sandviken, si hay algún poco escuchándonos, por favor que me perdone por la pronunciación, y dos años después al Advindaver.
Sí. Bueno, dos equipos suecos, digamos. Claro.
Sí. Y desde aquí le lleva a fichar por el equipo más importante, el Malmö, uh-huh, que es el de más renombre, de, en este caso, de Suecia. Y aquí estará del 64 al 72. Uh-huh. 8 años en los que ganará varias ligas. Y ahora, para cerrar el círculo muy rápido, ¿qué ocurre? Que esa primera liga que gana en el 65 le da la opción al Malmö de jugar la Copa de Europa. ¿Y contra qué club se enfrentará en una eliminatoria?
Contra el Atleti.
Exacto.
Cachis en la mar. ¿Y nos ganó o no nos ganó?
El Atlético de Madrid eliminó al Malmö. Pero
bueno,
de verdad.
Para Antonio fue, pues, como un sueño.
Claro.
El poder ir como entrenador a jugar contra el equipo que había sido el equipo de su vida, fue una gran ilusión. Y creo que este podía ser el bordón, digamos, para cerrar ese círculo que empezaba en Madrid y acaba en Madrid.
Claro que sí. Muy bonito, sí, señor.
Pues nada, encantado. Y intentaremos en las siguientes entregas igual ir, digamos, llevando desde el fútbol a historias que puedan interesar a todos nuestros oyentes.
Claro que sí. Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, qué marcha.
Qué buen rollo.
Qué buen rollo.
¡Azúcar!
Y qué ambientazo para recibir con los brazos abiertos,
¡hombre!,
a Roberto Pérez, que se está convirtiendo ya en un clásico del programa.
¡Qué alegría, Roberto!
Roberto Pérez, nuestro experto en visitantes, en ilustres visitantes de Madrid. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Espero que estén bien, así tal como lo estoy yo, y súper contento y emocionado por participar dentro de esta experiencia que todos los domingos, por la radio, pero todos los días, en cualquier parte del mundo, lleve ese poquito de historia de Madrid que se va condimentando cada vez más. Hoy decidimos ponerle un poquito de azúcar a esto.
Es azúcar.
Y vamos a hablar de la... Pero es que no se puede presentar de otra manera que no sea la gran Celia Cruz.
Sí.
La gran Celia Cruz, un personaje con una estatura enorme, solo comparable a otras grandes como Lola Flores, por ejemplo. La vida de Celia Cruz estuvo signada siempre por la humildad, un gesto y una característica de su personalidad que nunca perdió, independientemente de toda aquella fama que logró. Además de ser conocida en el mundo entero, en el planeta Tierra, es conocido ese grito de azúcar y de Celia Cruz.
¿Azúcar? ¿Porque lo inventó ella?
Sí, esto, ella comenta que en Nueva York, a un restaurante a que comúnmente iban, ella le sirvieron un café en una oportunidad y el mesonero, que era cubano también, le dice que cómo quería el café, que si lo quería así solo, sin azúcar. Y ella le dice: hombre, somos cubanos, ¿cómo tú me vas a decir un café sin azúcar? Y ahí se fue quedando la cosa del azúcar. Ella empezó a usarlo en sus presentaciones en vivo y, bueno, sin saberlo, se convirtió casi que en ese en ese grito de guerra que precede la presentación de Celia Cruz en cualquier parte del mundo. La vida artística de Celia Cruz se va componiendo en muchas partes, se va construyendo en muchas partes. Esa primera parte con las Mulatas de Fuego, luego esa época con los Sonora Matancera, luego salir de Cuba hacia México y después hacia los Estados Unidos para quedarse definitivamente allí y ser parte de lo que fue ese primer proyecto de lo que conocimos como salsa, eso que hizo la España All Star, ser la única mujer en ese momento que estaba participando de ese proyecto, le dio una fama mundial realmente. Luego viene otra parte, que ya es la Celia solista, que empieza a andar por varias orquestas, con Willy Colón, con Tito Puente, pero ya se hace de su propia orquesta y comienza a reinventarse con el tiempo. Vamos a recordar que a instancias de una invitación que le hizo la gran Lola Flores, y pues era un programa en el que se estilaba que estuviesen muchos personajes del momento y todo esto, pero por supuesto las raíces de Lola Flores, esa visita en América que no dejó indiferencia a nadie, de querer hacer, bueno, entre los invitados siempre estaba un amigo. Y en una oportunidad ese amigo fue nada menos que Celia Cruz.
Qué bueno.
A la quien Lola la recibe de una manera extraordinaria y espectacular.
Azúcar. Bueno, la verdad es que te pone el cuerpo, ¿verdad, esta mujer?
Sí, enseguida, porque era capaz de contagiar esa alegría y esa viveza a todo el que la veía. Por cierto que entre esas últimas grabaciones, esa última década, los últimos 10 años de Celia Cruz, en colaboración con tanta gente, hubo una grabación con Jarabe de Palo, y aquello pegó muchísimo allá en América, por ejemplo, los Estados Unidos, México, Venezuela.
Qué bueno.
Ella cantó también con mucha gente de muchas partes del mundo, además que fue inspiración para que en Europa y en Asia a la gente comenzara a gustarle ese estilo, ese tumbao, como ella lo llamaba, muy muy afrocubano.
Patrimonio universal, ¿verdad?
De la humanidad, ¿no? Como los...
Sí, señor, de la humanidad.
Sí.
Esto es otra historia de la música.
Bueno, Edgar Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy buenos días.
De oírte.
Creo que hoy viene cargada la sección, ¿no?
Hoy viene con una de las tres B's de la historia de la música clásica. Se le llama, que es la tercera B, después de Bach, Beethoven. Hoy os presento a Johannes Brahms. La tercera B. Sí, sí, que bueno, que pues tuvo una infancia que ya se veía que él iba a ser bueno, y su padre, que también era músico, pero un músico de segunda, de orquestas de segunda, tocaba el contrabajo, la trompa y tal, vio que tenía mucho talento su niño y le sacó del colegio para que se dedicara exclusivamente a la música. Mira, y para sacar provecho, pues les metió a tocar en tabernas de mala reputación y circunstancias varias que le hizo no saber luego tratar con la alta sociedad, fíjate. Que siempre tenía así como un lado grosero, era como indiferente a los demás y demás, aunque en su música, como estamos escuchando, pues muestra mucha sensibilidad
ya,
y
curioso.
Ternura. O sí, sea sí. Que es un compositor súper interesante. Lo que hoy os voy a presentar de Brahms es la Cuarta Sinfonía. Su última sinfonía, que compuso en 1884. Y digo su última porque tan solo compuso 4 sinfonías, que es muy interesante. Siempre vivió con la sombra o con la obsesión de la influencia de Beethoven.
Claro.
Incluso Brahms decía, no se puede componer nada después de la novena sinfonía de Beethoven. La primera de Brahms es como la décima sinfonía de Beethoven.
Sí, bueno.
O sea que es súper, súper interesante. Y esta cuarta sinfonía que os traigo hoy, pues es genial, porque además os la traigo porque la voy a hacer el próximo domingo en el Nuevo Teatro Alcalá.
Fíjate.
Entonces, pues tenía muchas ganas de contaroslo.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a oír el domingo que viene?
Pues mira, hemos escuchado cómo empezaba ese primer movimiento que has dicho tú que es genial, que es de, que crea una paz, una calma, pero el segundo movimiento muestra ese lado reflexivo de Brahms, fíjate. Sí. empezado con el viento metal, con las trompas. Las trompas siempre hacen referencia como a lo pastoral, al ensueño, ¿no? Entonces, pues claro, nos presenta algo reflexivo, introspectivo, pero al mismo tiempo algo grandioso, porque no nos podemos olvidar que estamos en 1884, finales del siglo XIX, pleno romanticismo. Se estaba en el momento más álgido, y Brahms es un representante, pues ya hemos dicho, ¿no?, la tercera B de los grandes de la historia. Y este segundo movimiento es que es genial cómo nos va a introducir en un mundo mágico, ¿no? Es una sinfonía que lo tiene todo. Sí. Porque luego pasamos al tercer movimiento. Mira, pon un poquito del tercer movimiento. No tiene nada que ver el tercer movimiento con el segundo. Generalmente el tercer movimiento de una sinfonía solía ser un minueto, una danza, ¿no? Y aquí lo que nos hace Brahms es una broma musical. Y es en la única sinfonía que tiene una broma musical, que el tercer movimiento es un scherzo, una broma. Y por eso tiene esa energía que es increíble cómo se desarrolla esa broma musical en el tercer movimiento, que estamos en la parte central de la sinfonía, por así decirlo, ¿no? Luego tiene un cuarto movimiento. El cuarto movimiento es brutal, fíjate. ¿Cómo comienza? O sea, no, es que no deja indiferente a nadie. Y lo más curioso es que esto es una pasacaglia. Lo que pasa que una pasacaglia en términos de la música clásica es como una melodía que se va repitiendo constantemente y sobre ella se producen diferentes variaciones. Y lo que es impresionante es que no cansa, y vas viendo y escuchando cómo va variando y cómo te va moviendo a través de tan solo 8 notas por un mundo increíble, o sea, que te transporta a lugares insospechados de nosotros mismos. O sea, que es una sinfonía, joder, que es que me encanta, y estoy deseando, pues eso, disfrutarla con todo el público, con la orquesta, porque es una sinfonía que lo tiene todo. Para mí es la obra maestra de Brahms, junto con el Requiem alemán, una obra, vamos, increíble para disfrutarla, y sobre todo va a ser una explicación con muchas bromas,
mucho scherzo.
Y, o sea, que puede pasar de todo, pero al final lo van a entender todos los que vengan perfectamente, y lo van a disfrutar porque es una música increíble.
Pues ya sabemos dónde hay que ir, ¿no?
Pues ahí nos vemos, en el nuevo Teatro Alcalá,
porque es especial.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.